Y bueno, yo escuché el programa
Sí.
el miércoles pasado y vi que vos, Néstor, decías algo que me parece muy importante, tener el cuidado, ¿no? Ya que hablábamos del tema de la entronización de la imagen del Sagrado Corazón, hoy nos encontramos con la realidad de que muchas familias, tal vez familias de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, las nuevas generaciones, no tienen una práctica religiosa como la que hemos tenido nosotros y no tienen una sensibilidad por los mismos signos religiosos que hemos tenido nosotros. Ven que yo no estoy diciendo que no sean personas espirituales, que no sean personas religiosas, sino simplemente que no tienen las mismas prácticas, los mismos estilos nuestros. Entonces, a lo mejor si les regalamos una imagen del Sagrado Corazón, no la van a poner, pero si le regalamos un corazoncito, por ejemplo, nace un chiquito y le regalamos un corazoncito para poner en la cuna, y seguramente lo van a poner, y nosotros ya sabemos con qué intención se lo hemos dado, y el Sagrado Corazón no va a perder la oportunidad de también hacerse presente con sus gracias en ese hogar, ¿eh? Yo creo que esta es la grandeza de nuestra religión, que ha sabido a lo largo de 2000 años ir adaptándose a distintas circunstancias, a distintas formas de vivir, de entender la realidad, y que las veces que se ha hecho rígida, las veces que se ha querido quedar casada con un modelo de otra época, ahí es donde ha fracasado, ahí es donde no ha podido entrar, ahí es donde ha quedado marginada. Por eso creo que es una característica de los auténticos discípulos y de las verdaderas discípulas de Jesús el adaptarnos a la realidad que nos toca vivir. Porque a mí no me toca anunciar la buena noticia de Jesús en la época de las cruzadas. Me toca anunciar la buena noticia de Jesús en esta realidad, ¿no? Que me circunda de tanta indiferencia, de tanto menosprecio por lo religioso como nosotros lo hemos concebido, vuelvo a decir, porque tal vez nunca hubo tanta espiritualidad y tanto interés por lo espiritual como en nuestro mundo actual. Lo que pasa que cada uno se hace un camino espiritual de acuerdo a sus posibilidades, a sus criterios, y todo lo que viene de afuera, todo lo que viene de alguna manera como queriéndose imponer, es rechazado, ¿eh? Por eso también, qué importante que todos aquellos que de algún modo nos sentimos misioneros, misioneras, no impongamos, no inculquemos, sino que propongamos, mostremos un sendero. El que lo quiere seguir, bienvenido. Y el que no, Dios se las arreglará para salvarlo, porque la voluntad de Dios es que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No siempre del mismo modo, no siempre por el mismo camino. A mí me encanta tener una imagen del Sagrado Corazón y tengo una estampa muy bonita que justamente mandamos a imprimir con el padre Atilio, un Sagrado Corazón con unas manos muy, muy grandes, extremadamente grandes, como para que todos entren en esas manos, para que todos puedan ser abrazados por esas manos. Y la promesa que nos toca hoy
Sí.
es: seré la ayuda que sostiene a los ministros. Seré la ayuda que sostiene a los ministros. En lo que transmitió Margarita María de Alacoque, dijo: seré la ayuda que sostiene a los sacerdotes. Pero en este librito que yo hice adaptando a nuestra eclesiología actual, esas intuiciones que tuvo Margarita María o esas visiones que tuvo Margarita María, yo preferí sacar sacerdotes y poner ministros, porque en nuestra iglesia actual el tema del ministerio se ha ampliado y hoy en casi todas nuestras comunidades, tenemos diáconos casados, tenemos ministros extraordinarios de la comunión y tenemos otros ministerios, lectores, acólitos, misioneros, catequistas, que son verdaderos ministerios. A mí me gusta esta palabra ministerio y la comparo muchas veces con otra palabra que es magíster, ¿no? El magíster es una persona que ha hecho determinados estudios, ha dedicado bastante tiempo porque no es fácil conseguir una maestría en un tema determinado, pero cualquiera que dedique tiempo y que se ponga a escribir una tesis y la defienda, cualquiera puede llegar a ser magíster. Pero minister, es decir, ministro, mínimo, pequeño, eso es todo un arte. Eso sí que es difícil. Y como dice el Señor, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Este ser servido y este servir es para ministrar o para diaconar. En realidad, en el Evangelio de Marcos, el verbo que se usa es diaconeo. No ha venido para ser diaconado, para ser servido, sino para diaconar, para servir. Entonces, por eso yo preferí sacar el término sacerdote, que era lo que decía Margarita María, y ampliar, ¿no?, a todos los que de alguna u otra forma realizamos un ministerio. Ustedes también en los medios de comunicación social, llevando adelante estos programas todas las semanas o todos los días. A veces se dice fácil, ¿no? Pero hay que estar todos los días o todas las semanas preparando un programa, buscando la música, convocando a personas distintas para que iluminen, para que animen a otros. Entonces, este ministerio necesita de ayuda. Todo ministerio necesita de ayuda. Y el Sagrado Corazón promete esa ayuda para todos nosotros. Qué hermoso, ¿no? Poder contar con esa ayuda, saber que no estamos solos en el ministerio. Y yo muchas veces pienso en el ministerio de los presbíteros, sobre todo de aquellos que viven solos, a lo mejor lejos de otro. La vez pasada me hablaba un sacerdote y me decía que el sacerdote más cercano a él está a 60 kilómetros. Si quisiera tener una charla, una mateada, ir a confesarse, tiene que hacer 60 kilómetros para encontrarse con otro sacerdote. Yo muchas veces pienso en la soledad de esos ministros ordenados. Cuando terminan las actividades de la tarde, a lo mejor después de la misa, de una charlita, de una reunión de jóvenes o de algún grupo de la parroquia, y todo el mundo se va agradecido, contento, gracias Padre, nos vemos pronto, pero él se queda ahí solo, y muchas veces esta soledad pesa, pesa, solo con problemas, solo con dificultades, solo con secretos que debe guardar, solo sin muchas veces ver claro cómo seguir. Y bueno, en esta soledad yo quisiera pedirle al Sagrado Corazón que se haga particularmente presente, que sientan esa presencia hermana, amiga, consoladora de aquel que es el único y verdadero pastor. Todos los que ejercemos algún que otro apostolado, algún que otro pastoreo, lo hacemos siempre como una forma de colaborar con la acción del único y verdadero pastor, del único y verdadero mediador. Leía hoy un discurso del Papa Francisco del 21 de diciembre del 2015, y el Papa Francisco dice: la verdadera fiesta de la Divina Misericordia es el día de Navidad, porque ahí se manifestó la cercanía de Dios, la ayuda de Dios. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestras infidelidades, Dios nos salió al encuentro en la persona de su Hijo, hecho uno de nosotros, un niñito que necesitó usar pañales. Ahí está, decía el Papa Francisco, la fiesta de la Divina Misericordia. Y también nosotros podríamos decir que ahí está la fiesta por excelencia del Sagrado Corazón, porque la devoción al Sagrado Corazón, como lo venimos diciendo desde el primer encuentro, como venimos insistiendo, no es otra cosa que la celebración de la humanidad de Cristo. En esto se manifestó el amor de Dios, en que Él se hizo uno de nosotros y tomó la condición de servidor y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y derramó, como va a relatar el evangelista Juan, el único que relata esto, derramó hasta la última gota de su sangre y de su suero cuando el centurión lo atravesó con la lanza. Por eso, en esa llaga del corazón de Jesús, quisiéramos hoy que todos depositemos a los ministros que conocemos, a nuestros obispos, a nuestros presbíteros, a nuestros diáconos en vista al sacerdocio o casados, a los ministros extraordinarios de la comunión, que también están arriesgando su vida, llevando la comunión en estos tiempos de COVID, a los ministros de la palabra, a los animadores bíblicos que hacen tanto esfuerzo por formarse ellos mismos para después poder formar a otros. Escondamos a todos ellos en el corazón de Jesús. Metamos también en ese corazón a los teólogos, a todos aquellos que hablan, que anuncian la buena noticia por los medios de comunicación, para que realmente sean instrumentos de consuelo, de paz, de alivio. Que nadie, por nuestros discursos, por nuestras interpretaciones, que nadie pueda sentirse dolido, excluido, marginado, estigmatizado. Que el Sagrado Corazón realmente nos inunde de su amor y nos haga cada vez más semejantes a Él, mansos, humildes, comprensivos, pacientes, rico en misericordia, lento para juzgar.
Gerardo, te estaba escuchando. Ayer hemos celebrado el Día de San Lorenzo Mártir, que tiene que ver justamente con el inicio de esta diaconía, de este servicio, de estar al servicio de los demás. Y qué buena esta definición que nos has dejado de quién es un ministro, ¿no? Es alguien mínimo, pequeño, alguien que sirve, que diacona al hermano, no solamente los diáconos permanentes, estamos hablando también de los sacerdotes, también, como dijiste, de los catequistas, de los lectores, de los misioneros, por ejemplo, de quienes asumen, por gracia del bautismo, porque esto surge seguramente con esa semillita que ha sido puesta, esa marca indeleble que ha sido puesta en nosotros, gracia del bautismo, y el Sagrado Corazón viene como a activar, podríamos decir esto, ¿no? A reforzar, ¿viste que hoy hablamos mucho de vacunas? La presencia del Sagrado Corazón y esa entronización que a veces tenemos en nuestros hogares, o a lo mejor ese regalito que le haces de un corazón a tu hijo, a un vecino, a alguien que le decís, te regalo esto de corazón a corazón, viene como a reforzar esto.
Claro que sí, ¿no? Y miren qué lindo, en el Evangelio más antiguo, que es el Evangelio de Marcos, el término diaconeo, o sea, el verbo servir, los primeros que ejercen este servicio en el Evangelio según San Marcos son los ángeles en el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. Los ángeles los sirvieron. La que después va a realizar este servicio en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, es la suegra de Pedro. Cuando Jesús la levanta de su lecho porque está con fiebre, ella se pone a servirlos, es la primera que realiza, la primera persona humana, ¿no? Porque antes están los ángeles, pero entre los humanos, la primera, la suegra de Pedro. Después el mismo Jesús se pone él como ejemplo. No he venido a ser servido, sino a servir. No he venido a ser diaconado, sino a diaconar. Y las últimas que van a aparecer con este mismo verbo son las mujeres en el capítulo 15, que dice el texto, seguían y servían a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Este seguían es el verbo acoleo, de ahí viene acolitado, y el servir, diaconeo, de ahí viene diaconado. O sea que según el Evangelio de Marcos, son las mujeres las primeras, acólitos y diáconos. Y con esto no estoy diciendo, apúrense mujeres a ponerse una estola, porque no es cuestión de estolas, no es cuestión de casullas, no es cuestión de mitras, sino justamente es cuestión de imitación de Jesús. Todo verdadero discípulo de Jesús es un diácono, tenga o no tenga estola. El diácono con estola tiene un diaconado específico: administrar el sacramento del bautismo, administrar el sacramento del matrimonio, bendecir casas, acompañar distintos servicios eclesiales, o como San Lorenzo, encargarse de la economía. Hoy San Lorenzo hubiera sido un ecónomo diocesano, un encargado de Cáritas, por ejemplo. Esos son funciones diaconales con estola. Y otros tenemos funciones diaconales sin estola. Y las mujeres las primeras, las catequistas. ¿Qué diácono hay más importante que un catequista? ¿Qué diaconado en nuestras comunidades es más importante que el de la catequesis, del que hace el primer anuncio de Jesús, del que acompaña los procesos? Entonces pidámosle hoy, especialmente al Sagrado Corazón, que nos acompañe a todos nosotros en nuestras diaconías, en nuestros servicios, en nuestros ministerios, que nos ayude a redescubrir que lo que hacemos es algo vocacional, ¿eh? Y cuando hablamos de vocación, no nos referimos a lo que nos gusta hacer, porque vocare significa llamar, es decir, descubrir que lo que hacemos, que también nos gusta y mejor así, pero en el fondo es porque hemos sido llamados, hemos sido elegidos para desempeñar ese ministerio en servicio de los demás. Y nunca lo hagamos como un capataz de estancia, nunca lo hagamos haciendo sentir que somos más que los demás, sino siempre siguiendo el modelo del Sagrado Corazón, manso y humilde, del Señor que en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, a cada uno que cura, a cada uno que libera de un mal espíritu, le pide, no le digas nada a nadie, no le cuentes a nadie, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda y viceversa. Que el Señor nos ayude a tener estos sentimientos.
Te cuento, Gerardo, mira, aquí tenemos algunos mensajes, te los voy compartiendo. Viviana, desde el barrio de Floresta, en tu misma ciudad, en Buenos Aires. Qué interesante lo que nos has dicho, Gerardo, acerca de cómo acercar el Sagrado Corazón en los hogares de los más jóvenes. Y ella, como ya lo han hecho también otros oyentes a lo largo de este ciclo, nos muestra cómo está entronizado el Sagrado Corazón en su casa. Está allí en su balcón. Posiblemente viva a lo mejor en algún edificio, en algún departamento. Allí en el balcón, junto a sus plantas, está el Sagrado Corazón. También José Luis, desde Villaguay, dice: gracias por animarnos como ministros extraordinarios de la comunión. Gracias por ser instrumentos del Sagrado Corazón para esta por esta pequeña reflexión que nos estás dejando. Es una gracia inmensa también la que tenés para con nosotros, dice Gerardo. Seguramente por gracia del Espíritu Santo, Gerardo, ¿no? Hace unas semanas atrás estabas aislado, tratando de recuperarte del COVID. Bueno, hoy sigue ese proceso, pero ya estás un poco mejor. Y bueno, nos venís a hablar de esta décima promesa, donde, claro, originalmente Santa Margarita María de Alacoque se refirió en su contexto eclesial a los ministros, a los sacerdotes, a los ministros consagrados, ¿no? A los presbíteros. Pero vos la has ampliado en este contexto de iglesia del siglo XXI, de plena sinodalidad, a todos quienes tienen alguna diaconía, algún ministerio.
Es así, ¿no? Yo siempre me acuerdo que en una oportunidad, en una feria que yo estaba visitando con mi esposa y con mis hijas, una feria de colectividades, vi a unas religiosas y las reconocí por el hábito y les digo, ustedes son de la misma congregación que la hermana Francisca. Ay, sí, la conoce a Francisca. Digo, sí, siempre viene a casa a buscar unas imagencitas de Jesús Misericordioso. Y muchas veces conversábamos con ella y me cuenta de su apostolado y todo. Así que bueno, denle saludos de Gerardo, por favor. Ay, bueno, ¿cómo no? Y entonces una de ellas me dice, ¿usted es sacerdote? Y yo le estaba por decir que no, pero le dije, sí, hermana, soy sacerdote, igual que usted. Por el bautismo todos somos sacerdotes. No soy cura, no soy presbítero, pero sí soy sacerdote. Entonces, qué lindo en esta nueva eclesialidad que nos toca vivir, redescubrir que todos somos sacerdotes, profetas, reyes. Algunos tendrán el privilegio, tendrán la gracia, como yo, de haber podido dedicar tiempo de su vida a estudiar teología, y entonces pueden ejercer su profetismo transmitiendo doctrinas. Otros a lo mejor no han tenido tanto tiempo para formarse, pero sí pueden hacer un montón de cursos hoy día, por los medios electrónicos se ofrecen. Justamente ayer hemos comenzado desde la Fundación Amico a hacer un curso Jesús y las mujeres en el Evangelio según San Marcos, y hay un montón de gente de distintos lugares que está participando. Y eso es buenísimo, porque se forman y después también pueden ejercer el profetismo que no es la adivinación del futuro, sino el anuncio gozoso, el anuncio desde la experiencia personal de ese Dios que hoy quiere salvarnos, de ese Dios que hoy nos invita a la metanoia, a la conversión, al cambio de mente y de corazón, para que nadie quede excluido. Nosotros estamos viviendo un momento de gracia muy especial, porque en nuestro tiempo se están visibilizando realidades que antes existían también, pero que no eran vistas, que no eran presentadas en público, y hoy sí lo son, y entonces empiezan a hablar de un montón de temáticas nuevas. No sé, por ejemplo, me viene en este momento a la mente la temática de la sexualidad de las personas down. ¿Cuándo se nos hubiera ocurrido hace 20, 30 años atrás hablar de estos temas? Y hoy, en muchos foros, en muchos lugares de la academia y por fuera también, se están hablando de estos temas. Porque no es que las personas que tienen el síndrome de Down no tenían apetitos sexuales y no tenían prácticas sexuales. Claro que las tenían, pero siempre de forma clandestina, oculta. Hoy día se está hablando de estos temas, de estos y de tantísimos otros, ¿no? Nombro este porque, bueno, me vino ahora a la mente, pero quiero decir, ¿cómo en este tiempo que nos toca vivir y que se nos presentan un montón de nuevas visualizaciones, visibilizaciones, vuelvo a decir, de realidades que ya existían, pero que no las veíamos, o que decíamos, de eso no se habla. Pero la problemática y el sufrimiento que muchas veces acompaña estas problemáticas estaba. Y hoy, que desde muchas disciplinas nos muestren esto, y nos exijan a nosotros, como sacerdotes, profetas y reyes que somos por el bautismo, también dar nuestra palabra desde la vivencia evangélica, desde la vivencia de fe. También nosotros tenemos algo que decir. El otro día me mandaron un chiste, ¿no?, de estos que suelen mandar a veces por los medios de comunicación, una señora muy prolijita, muy decentemente vestida, que estaba en una manifestación por las dos vidas. Y un chiquito detrás que le dice: señora, ¿me daría algo para comer? Y ella le contesta: déjame de molestar, vos ya naciste. Bueno, muchas veces así nos perciben a los católicos, así nos perciben a los cristianos los otros. Como que estamos encerrados en dos o tres temas, preocupados por dos o tres cosas, y no nos damos cuenta que las problemáticas son mucho más amplias. Con esto que estoy diciendo no digo no defendamos las dos vidas, pero no son dos vidas que hay que defender. Tenemos que defender toda vida, la del niño no nacido todavía, la del anciano hasta el último minuto de su vida natural y la de tantas personas que están en el medio, ¿eh? La vida de los encarcelados, la vida de los que tal vez por ataques de pánico no salen de sus casas, la vida de los que se han quedado sin trabajo, la vida de los que tienen trabajos precarizados, la vida de los migrantes e itinerantes, y también, ya que estamos hablando de este tema en el día de hoy, la vida de nuestros ministros, que no es solamente llevarle unas empanadas o regalarle alguna cosita el día del párroco, sino también hacerlos sentir queridos. Hace poco, hará 2 años, porque con esto del COVID, el poco son 2 o 3 años atrás, en un encuentro de catequistas, viene a saludarme una señora grande, acompañada de un muchacho joven, y me lo presenta. Dice: este es mi nuevo párroco, podría ser mi nieto. Y yo lo miré al párroco y le dije: aprovecha esta abuela que Dios te regala. Y la miré a ella y le dije: trátelo siempre como si fuera su nieto. Y también su párroco, pero su nieto, ¿eh? O sea, también nosotros tenemos que acompañar afectivamente a nuestros ministros. Tenemos que hacerles sentir que son personas queridas, no solo porque son ministros. No solo porque son ministros. Y ahora que estoy hablando de esto, ¿no?, como decimos, una de cal y una de arena, el otro día recibo una carta que escriben maltratando a un sacerdote que optó por dejar la Iglesia Católica y pasarse a la comunión anglicana. No quiso dejar el ministerio, simplemente que vaya a saber cuáles serán sus razones, quién somos nosotros para juzgar, se pasó a la Iglesia Anglicana. Y hay que ver las cosas terribles que decían en esa carta. Y yo pensaba, ¿cómo? Esta persona que hasta ayer era querida porque era mi párroco, hoy porque tomó una decisión que tal vez yo no comparto, que tal vez yo no apoyo, pero esa persona sigue siendo un hijo de Dios. Esa persona sigue siendo alguien digna de respeto por el solo hecho de ser persona. Entonces digo, también comprender a los ministros en sus procesos, en todo sentido, de un lado y de otro, ¿no? Porque también muchas veces yo me he encontrado con ministros extraordinarios de la comunión que vienen dolidos porque el nuevo párroco les dijo: no te renuevo el ministerio. Y de un día para otro dejaron de ser ministros. Y eso también es doloroso, ¿no? Y bueno, alguno de ellos que ha venido a decirme con dolor que le había pasado eso, yo le digo: no, vos tendrías que ponerte contento, porque ser ministro de la comunión es relativamente fácil. Pero vos, ahora que ya pasaste por eso y que sabés, por ejemplo, de la gran soledad que pasan los ancianitos en los geriátricos, ¿por qué no te inventás el ministerio de acompañante de esos abuelitos, no necesitas llevarles la comunión. Ellos en el fondo lo que están esperando es que alguien les preste oído, que les haga recordar viejos tiempos, que le pregunte por sus nietos. Entonces digo, ¿cómo tenemos que ser ingeniosos nosotros para no atarnos, ¿no?, a una figura de ministerio, sino ampliar? A mí más de una vez me han dicho, pero Gerardo, vos como no sos diácono, ¿para qué quiero ser diácono yo? Si yo ya ejerzo un ministerio, yo ya tengo un lugar de servicio en la iglesia. Eso se lo dejo a otros que están más preparados, que están más entregados a la vida de la comunidad concreta. Yo me dedico a otra cosa. Y qué lindo que cada uno de nosotros pueda aportar sus panes y sus peces para que el Señor siga haciendo el milagro de la multiplicación. Pidamos con fe al Sagrado Corazón que ningún ministro, sea cual sea el ministerio que ejerza, que ningún ministro hoy se sienta que está fuera de su amor.
Vamos a ir a la música. Ya seguimos dialogando con Gerardo García Heller en el ciclo La Devoción al Sagrado Corazón. Te cuento, Gerardo, nos escribe José Luis nuevamente. Él nos decía que es ministro extraordinario de la Eucaristía y por lo visto también es carpintero y nos muestra una imagen de su carpintería y allí en el fondo sobre una pared, en medio de, bueno, muchas herramientas, de cosas propias de esa carpintería, está entronizada también la imagen del Sagrado Corazón. Gracias, José Luis, por esto, por esta caricia, este mimo que nos haces en esta tarde. Gladys, desde Santiago del Estero, nos comparte que andan por allí las reliquias del beato italiano Carlo Acutis, por Añatuya, por Santiago del Estero. Estuvieron también hace unos días atrás por Catamarca, recorriendo ese lugar. Parte de los cabellos que pertenecían a este joven estudiante italiano que hoy ya prácticamente es conocido en el mundo entero. No tengo registro, Gerardo, de que Carlo Acutis haya tenido devoción por el Sagrado Corazón, sí por la Eucaristía, ¿no?, que es otra. Es algo habitual, digo, en nuestras comunidades.
Sí, la verdad que yo tampoco lo tengo eso presente. Pero bueno, habrá que investigar. Siempre, siempre es bueno, ¿no? Estas preguntas que nos hacemos, que nos pueden orientar a hacer nuevos trabajos de investigación.
Por supuesto,
Si les
por supuesto.
parece,
Sí.
empezando este bloque, podríamos hacer juntos una oración que yo escribí ahí en el librito de las 12 promesas del Sagrado Corazón, justamente pensando en los ministros y en el santo pueblo de Dios. Dice así la oración: Señor Jesús, que te compadeciste de las multitudes porque andaban como ovejas sin pastor o porque no tenían qué comer, conmuévete del pueblo santo de Dios, que no siempre encuentra ayuda en sus caminos. Danos la asistencia que necesitamos y reúne en un solo rebaño en donde se respete y valore la diversidad a todos tus hermanos y hermanas dispersos por el mundo. Qué lindo esto, ¿no? De respetar y valorar la diversidad. Qué lindo tener una iglesia plural, en donde cada uno sea respetado en su identidad y en su ministerio. Cuando uno estudia la vida de muchos santos, va viendo cómo ellos fueron capaces de descubrir, de visualizar problemáticas que tal vez otros no veían. Por ejemplo, San Pedro Claver, que fue el gran apóstol de los esclavos, descubrió el sufrimiento de los esclavos y luchó contra la institución de la esclavitud. San Vicente de Paul también descubrió el sufrimiento de los esclavos, pero no fue capaz de descubrir a esa institución como algo que no se podía de ninguna manera seguir tolerando. Cuando nosotros pensamos eso, ¿no? Que cosas que hoy nos parecen terribles, ¿cómo va a haber esclavos? Y que los hay, los hay. Aquí en mi ciudad, cada tanto nos enteramos que se ha incendiado un local en donde había gente sometida a un trabajo esclavo. He conocido no hace mucho una situación de personas venidas del extranjero que se turnaban trabajando en una máquina y mientras una persona trabajaba, la otra dormía en un colchón tirado en el piso al lado. Y después esa persona se levantaba, iba a la máquina y el otro que había estado trabajando a lo mejor 4 o 5 horas sin parar, iba a descansar un poco. Y ahí vivían. Y estas son situaciones de nueva esclavitud. Ni qué pensar, tantas chicas, tantos muchachos que son esclavos sexuales, que tienen que trabajar vendiendo su cuerpo porque no han encontrado otra salida. Muchas veces nosotros que lo vemos desde afuera, pensamos que son pervertidos, que han hecho una opción por ese tipo de vida fácil. Acuérdense que a las mujeres que ejercen o ejercían la prostitución se las llamaba mujeres de vida fácil o liviana, ¿no? Yo creo que ni se dan cuenta de lo que eso significa. Yo tuve una experiencia muy linda en Colombia visitando un convento de religiosas del Buen Pastor. El convento se llama El Refugio, en un barrio en donde se ejerce la prostitución de todo tipo y a todo nivel. prostitución VIP y ciertas cosas que realmente yo no podía creer que existieran, ¿no? Y estas monjitas ahí, viviendo en medio de esta situación, le llamaron a su convento refugio, ¿no? Como nosotros le decimos al Sagrado Corazón, que sea nuestro refugio. Y las mujeres estas, que muchas veces habían sido raptadas de jovencitas, y una vez que entraron en ese círculo nunca más pudieron salir, iban a lo de estas hermanas, hacían un rato de oración, tomaban una merienda, o las hermanas le conseguían algo de ropa, o le ayudaban para mandar algo a sus familias, porque muchas de ellas, por ejemplo, tenían hijos que no sabían a lo que se dedicaba la mamá, y los estaba criando una tía o una abuela. Bueno, al ver toda esta realidad de miseria tremenda que nosotros no tocamos siquiera con un dedo, que estamos tan lejos de entender ese misterio de dolor terrible, bueno, grandes santos fueron capaces de descubrir estos abismos de desgracia, de degradación, y de buscar soluciones concretas. Por eso también qué lindo que los que somos devotos del Sagrado Corazón seamos capaces de afinar cada vez más nuestros sentidos para percibir el sufrimiento en otros, la marginación, y para aprovechar todos aquellos recursos que nosotros tenemos, no solo recursos materiales, porque ¿qué problema hay en sonreír cuando le damos una limosna a alguien? ¿Quién nos prohíbe que le preguntemos su nombre, que le preguntemos si tiene familia, cómo se llaman sus hijos, si van a la escuela? Pequeños gestos que a esa persona la pueden hacer sentir justamente eso, persona. Por eso, que en nuestros ministerios venga en ayuda el Sagrado Corazón, para que seamos ingeniosos, para que no hagamos nuestros ministerios de forma repetitiva. Una vuelta me invitaron para dar una charla a un grupo de unos 200 nuevos ministros extraordinarios de la comunión. Y yo di mi charla basándome en los textos, en los relatos de la multiplicación de los panes, mostrando cómo Jesús había alimentado a grandes multitudes, y todos los textos terminaban diciendo: todos comieron hasta saciarse y sobraron tantas canastas. 12 canastas en los 4 relatos similares, y en otros 2, que sería comúnmente lo que llamamos la segunda multiplicación, 7 canastas. Y bueno, después de haber explicado todo eso, con más o menos estas ideas que ustedes ya me conocen y que siempre repito, que nadie quede fuera, la inclusión, el abrir las puertas, el salir al encuentro. Bueno, digo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, una persona levanta la mano. Yo creo que de todos los que estaban ahí, debería ser el más joven, tendría unos 40 años. Y la pregunta fue esta: ¿a quién no debemos darle la comunión? Y yo le contesté: disculpen, ¿a ustedes no los convocaron para ser ministros extraordinarios de la comunión? ¿Cómo me preguntan a quién no darle la comunión? La pregunta correcta sería: ¿a quién debemos darle la comunión? ¿A quién debemos darle? No, ¿a quién debemos negarle? Entonces, este chip creo que es el que nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Es decir, ¿a quién tenemos que recibir? A todos. A San Agustín, en un momento determinado, un diácono que estaba preocupado porque muchos de los que se acercaban a pedir el bautismo según él, no lo hacían con recta intención, porque el emperador había puesto una normativa que para ocupar cargos públicos había que ser al menos catecúmeno, es decir, estar anotado para recibir el bautismo. Entonces este diácono, Deo Gracia se llamaba, veía que había gente que a lo mejor no estaba tan bien intencionada, y le pregunta a Agustín: señor obispo, ¿a quiénes tenemos que aceptar? Y Agustín dice: acepta a todos, porque en realidad nunca sabemos cuándo una persona llega verdaderamente a nosotros. Entonces, siempre esta actitud de recepción, de aceptación, de acogida, de bienvenida. Y si se abusan de nosotros, bueno, el problema es de ellos, no es nuestro. Y si nos sacan algo que no necesitan, el problema es de ellos, no es nuestro. A nosotros no nos van a pedir cuenta por haber sido demasiado buenos. Entonces, ¿vale todo? No, no vale todo. Cada persona vale lo que ha costado. Y cada persona ha costado hasta la última gota de la sangre de Jesucristo. Por eso el valor de cada persona es la vida entera de nuestro Señor y Salvador. Los que somos devotos del Sagrado Corazón no podemos seguir pensando que la devoción al Sagrado Corazón solamente es comulgar los primeros viernes, prender una velita cada tanto, llevar la medalla del Sagrado Corazón y participar de su fiesta litúrgica. Ser devotos del Sagrado Corazón es tener sus mismos sentimientos y salir en busca no solo de la oveja perdida, sino incluso del lobo. Nadie tiene que quedar fuera. Que el Sagrado Corazón nos conceda la gracia de ser auténticos ministros de su misericordia, de su comprensión. No ministros de una institución. Esos son funcionarios. Nosotros no somos funcionarios. No somos empleados de un almacén. Damos para recibir. Sino que realmente tenemos que ser ministros siguiendo el ministerio de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por una multitud.